ti, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas,
les
habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad y la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Ante el comienzo de la sesión de conversatorio, quiero recordar uno de los hechos muy relevantes en Cuba, que es el nacimiento de José Martí, nuestro apóstol, esperanza de libertad para Cuba, desde los tiempos que fundó el Partido Revolucionario Cubano hasta hoy. En Martí encontramos lo necesario para vivir en libertad y ser hombres y mujeres de bien y ser ciudadanos conscientes de que debemos fundar una república libre y democrática. Por eso Martí es importante en esta época. Recordemos que nació el 28 de enero de 1853, unos días antes que muriera otro gran cubano, el sacerdote Félix Valera. Parecía como si heredara Félix Valera, esperara que naciera Martí para partir, dejándole encargado todo ese accional de bienestar para la patria, en moral y principio, que fueron heredados por José Martí, transmitidos a través de él en sus escritos, en sus discursos y especialmente en la creación del Partido Revolucionario Cubano para la gesta de independencia de 1895. Martí también murió un día célebre para los patriotas cubanos, que fue el 19 de mayo de 1900. 95, 45 años después que se izara la bandera cubana en Cárdenas, Matanzas, Cuba. Esta bandera cubana es el símbolo que tomaron los mambises, especialmente Martí, que habló mucho de ella y que se comprobó que esta era la identidad nacional al pasar cuando se fundó la República de Cuba oficialmente en 1902, fue el símbolo que nos representa como bandera. Y esto es muy importante porque ese año en que la bandera cubana se hizo en Cárdenas por los grandes patriotas que llegaron ahí, dirigidos por el general Narciso López, también ahí en Cárdenas habían otros patriotas, especialmente Emilia Casanova, que hizo un brindis en su casa por esos patriotas que izaron esa bandera ahí en Cárdenas. Y aunque la rebelión de la toma de Matanzas fue en pocas horas, en realidad marcó una huella imperecedera para el pueblo cubano, porque se tomó este símbolo para Cuba, como identidad nacional del pueblo cubano. Recordemos que Emilia Casanova era una de las grandes patriotas que también conspiró para la independencia de Cuba y fue esposa de Cirilo Villaverde, que tuvo hijo con él, y fue esta patriota verdaderamente también estuvo involucrada en los desembarcos estos que se hicieron después en el año 51. Y debemos que recordar algo que siempre el régimen oculta, que es el Martí cristiano, el Martí masón, el Martí que conocía profundamente la Biblia y creía en las ideas de que un pueblo debería tener fe para afianzar los valores humanitarios, como si esto fuera la herencia de ese gran sacerdote Félix Varela. Martí promovía la fe para el pueblo cubano y todos los pueblos, porque sabía muy bien que es un principio que crea a las personas valores humanistas y morales para poder desarrollarse bien en la sociedad. Martí en realidad es un gran libertador, un gran pensador, un gran escritor, poeta. Tenía una visión profunda en la sociedad que debería ser libre y democrática, un republicano puro con valores en estas ideas. Por eso Martí no sirve para algo, porque Martí nunca quiso esa educación adoctrinada que nos dan aquí en Cuba a nuestros hijos. Martí quería una educación de academia libre, o sea, una educación que el individuo escogiera lo que deseara y que la y que fuera que hubiese libertad intelectual y académica y educativa. Por eso Martí, para terminar con este gran patriota cubano, nos dijo: educar es dar al hombre las llaves del mundo, que son la independencia y el amor, y prepararle las fuerzas para que las recorra por sí, con el paso alegre de los hombres naturales y libres. Este es nuestro Martí, este es el verdadero Martí, no el que nos quiere vender la dictadura, el que nos impone la dictadura. Martí es un hombre de libertad, un hombre de amor, un hombre independiente. Y así es como debe ser el pueblo cubano, y todos nosotros debemos llevar a la práctica esos ideales para honrar a Martí y a todos los patriotas cubanos que han luchado por la independencia y la libertad del pueblo cubano. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con los pueblos de Bolivia y Perú, y está titulado Bolivia y Perú, pueblos que se resisten a la esclavitud comunista. En los días recientes, el 26 de enero del 2023, el Congreso de Perú declaró persona no grata a Evo Morales, expresidente de Bolivia, quien fue echado por la desobediencia civil del pueblo boliviano porque había instaurado una dictadura. Esta declaración de persona no grata en Perú es muy importante, porque el pueblo boliviano estuvo consciente de que Evo Morales es un tirano y que se había robado las elecciones junto con su partido. Claro está, en este caso, directivo y político de este pueblo no tuvieron en cuenta de que Evo Morales solo no se iba a robar las elecciones, que tenía que cooperar con muchas personas, incluso con su partido, y cometieron el error de que permitirle que se presentara a las elecciones. Error que cuando se vive en una dictadura no se debe de cometer cuando se pasa a un periodo de tránsito, porque el pueblo, la gente tiene mucho miedo, y el adoctrinamiento durante años hace que el individuo lleve un policía en la cabeza y no vote de acuerdo a una conciencia real, sino por sujeción, por miedo. Y eso es lo que pasó en Bolivia, que permitieron que este partido más se postulara y volvió a salir. Pero ahora, en esta nueva postulación del partido en el poder, ha tomado un rumbo más agudo hacia la autocracia, queriendo instaurar una tiranía comunista. Y esto ha hecho que, en realidad, el pueblo boliviano volviera a las calles para protestar por ciertas irregularidades que violan los derechos humanos básicos y la libertad de su pueblo, especialmente cuando han detenido a varias figuras importantes en el país, como es la expresidente de Bolivia, Jeanine Áñez, que fue presidenta durante el periodo de 2019 a 20, un tránsito que se hizo legal, fue a través de las leyes constitucionales de Bolivia, y sin embargo le dijeron que no, que era lo que había preparado un golpe de Estado. La tienen presa esta mujer, que es una mujer decente, una mujer que ama la libertad, una mujer que no se hubiese prestado para ningún tipo de sedición, porque respeta lo que es la constitucionalidad y la institucionalidad del país. Sin embargo, la tienen presa, y esta prisión la ha llevado a que se enferme, y los familiares han reclamado por un indulto y no se lo conceden. También tenemos recientemente a Luis Fernando Camacho, que es gobernador del departamento de Santa Cruz, que está en prisión porque los del gobierno están tomando represalias con todos aquellos que lucharon en la desobediencia civil para deponer la tiranía boliviana. Y esto ha hecho que el gobernador de Santa Cruz, Camacho, esté en prisión injustamente. Son Camacho, recordemos que fue uno de los líderes de la protesta que hizo que cayera la tiranía de Morales, y por eso es la venganza del régimen contra estas personas, que en realidad lo que buscan es libertad para su pueblo y no instaurarse en el poder y crear un régimen autocrático, sino en realidad es para poder restablecer la democracia. No obstante, el pueblo en Bolivia está protestando. Las protestas en Bolivia son distintas a la del Perú, que la del Perú están protestando por instaurar el comunismo, mientras en Bolivia el pueblo protesta por rescatar la democracia. Sabemos que Evo Morales, este hecho que lo hayan declarado persona no grata por el Congreso peruano, muy importante porque es uno de los instigadores a los comunistas de Bolivia de que se alcen y que cometan fechorías, cometan desórdenes públicos, y por eso es que ha habido tantas dificultades en Perú, que ha habido mucha violencia y esto ha conducido a muchos muertos por ambas partes. Y detrás de todo esto, por supuesto, no solo está Evo Morales, está el Foro de San Pablo y el Foro de Puebla. ¿Y quiénes son todas estas personas? Bueno, bien ustedes saben que los principales son Castro Comunismo y ahora Lula da Silva, que está como presidente en Brasil. Por eso no dejemos de engañar. Tenemos que ser firmes, los países y los pueblos democráticos de las Américas, para que no siga progresando la dictadura en el continente y en realidad se establezca la democracia. Con respecto a la votación que se hizo en el Congreso peruano, fue muy interesante porque la mayoría de los congresistas, de los parlamentarios, votaron para declarar no grata a Evo Morales, que en realidad la votación fue 74 parlamentarios votaron a favor, 44 en contra y 4 abstenciones. Esto nos demuestra que el Parlamento peruano no se va a dejar quitar las instituciones democráticas y está defendiendo a su pueblo desde esa institución para impedir que se pierda el Estado de Derecho y la República Democrática. Y en realidad el instigamiento que está haciendo Evo Morales en Perú es para defender a Castillo. Ustedes saben bien que Pedro Castillo es un comunista que salió por el voto popular, pero en realidad quería deponer la democracia a través de la suspensión del Congreso, un autogolpe de Estado que estaba tratando de hacer, y entonces el Congreso tuvo que tomar la penosa decisión de impedir ese autogolpe de Estado el 7 de diciembre y ponerlo en prisión. Por eso es que vemos en realidad que este es un ejemplo para todos los pueblos, que los parlamentarios tienen que defender la institucionalidad democrática e impedir que se instaure una tiranía ya moderna, que es la nueva esclavitud, que se llama el socialismo del siglo XXI, que no es nada más que el viejo y rancio comunismo de Marx y Lenin. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una muy interesante relacionada con la libertad. Y esta frase es de Assaf Philly Radov, líder político y sindical del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, y nació en 1889 y murió en 1979. Y nos dice: la libertad nunca es dada, se gana. La justicia no se da, se exige. La libertad y la justicia deben ser luchadas por los oprimidos de todas las tierras y razas. Y esto es un ejemplo para nosotros, que no nos van a dar la libertad, nosotros tenemos que ganárnosla con la lucha que hemos presentado a través del proyecto Emilia u otros proyectos que existen, pero el proyecto Emilia le hablo porque es el que trabajo en él y lo va a hacer de forma civilizada, que no quiere el derramamiento de sangre y lo hace con amor altruista y especialmente con amor a la vida, porque no quiere dañar a nadie. Y entonces tenemos que luchar. En el caso de los emilianistas, a través del método de la no violencia, que es el desafío político masivo no violento, y que haremos que avance este proceso humanitario y que se conquistan los derechos humanos básicos y la libertad en Cuba. Por eso hay que luchar cuando hay injusticia, cuando hay falta de libertad. Todos tenemos que luchar porque esto perjudica grandemente a la ciudadana, a la persona, y también a la comunidad, en este caso al pueblo cubano. Todos los que en realidad tengan conciencia de amor a la libertad deben de luchar por esta libertad para impedir que continúen este régimen despótico, este régimen que oprime al pueblo cubano por más años. Ya estamos en los 64 años, no podemos permitir que esto continúe. En realidad, quiere ahora, en realidad el régimen está colapsado, es un estado fallido, pero quiere evolucionar ahora a otro tipo de régimen para mantenerse en el poder. Y ese es el interés de los que están en el poder, que bien saben ustedes que le han propuesto por varias vías que, bueno, que se convirtiera en la China del Caribe o la Vietnam del Caribe, o muchos hablaban que si el Egipto del Caribe o la Burma del Caribe, pero bueno, decidieron por hacer su transformación a través del putinismo. Usted bien sabe que fue el hecho que se realizó en la antigua Unión Soviética, después de la caída, que fue un breve tiempo de democracia, de tránsito hacia la democracia, pero bueno, Putin tomó el poder e instauró este putinismo lentamente hasta que se hizo fuerte en el 2014, ya hizo públicamente que todo iba en el curso de sus intereses y la gente más cercana a él, y convirtieron a la Federación Rusa, que fue la heredera de la Unión Soviética, en un estado autocrático. No es la tiranía totalitaria comunista, pero es un estado autocrático donde permiten ciertas libertades, entre comillas, donde las personas, bueno, pueden tener negocios, pueden tener partidos, pueden incluso postularse, pero nunca van a salir porque en realidad está controlado por el partido de Putin toda esta situación de una tiranía autocrática como la que vimos al principio en Venezuela con Chávez, el ejemplo en Siria. También estuvo planteado antes que ahora la guerra esta de los rusos que tomaron Siria, pero lo importante es eso, que nosotros debemos conocer que no podemos permitir que evolucione el putinismo, porque no vamos a tener ni libertad, ni vamos a tener una libertad de comercio tampoco, porque todo, si no eres del gobierno o no apoyas al gobierno, no vas a tener esa posibilidad de vivir en libertad y bienestar. Por eso el trabajo que le traigo hoy está muy relacionado con todas estas situaciones que hemos hablado, y está titulado La tiranía castrocomunista de Reina Biden y se va con Putin. Esto es un artículo que trabajé en mi columna del diario Las Américas, y por su importancia creo que debo compartirlo con ustedes para que conozcan toda esta situación que se ha creado nueva, y que ya están ya todos los pasos y todos los planes para pasar al putinismo en Cuba. Por eso le describo en este artículo lo relacionado con los actos que se están haciendo. Los grupos terroristas y los narcoestados de Cuba, Venezuela, Nicaragua tienen una predilección por el fusil AKM, o sea, modernizado y automático Kalashnikov. La variante más conocida es la AK-47, y por el nombre del satélite Sputnik, que le hacen recordar la supuesta gloria soviética. Ahora la tiranía comunista ha vuelto al amor por la revista Sputnik, después de más rato de la época de la perestroika y la glasnost. Algunas personas creyeron que la propuesta de la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, de petición de intercambio de armas rusas por estadounidenses a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuando en realidad fue a otros 6 países latinoamericanos compradores de armamentos rusos. La general Laura oficialmente planteó que Rusia tiene aliados en los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero otros 6 países tienen equipamiento militar ruso. Estados Unidos está tratando de que esos 6 países donen el equipo militar ruso a Ucrania y reemplazarlo con armamento estadounidense. Esos países son Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, según la voz de América, BOA. El Comando Sur, su servicio militar de inteligencia, sabe el tráfico de drogas hacia Estados Unidos por organizaciones del crimen organizado y la complicidad de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, de la influencia tóxica en la región de Rusia putinista, la China comunista, el Irán de los ayatolás. El caso de Cuba castrista se conoce desde los años de 1989 a 1990, cuando la detención del hombre fuerte de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega, y el fusilamiento en Cuba del general Arnaldo Ochoa y el coronel Antonio de la Guardia y otros militares implicados, y más recientemente del cartel de los Soles en Venezuela madurista. Por supuesto, proponer una negociación de intercambio de armas con los regímenes comunistas caribeños sería una falta de seriedad laboral o de visión de inteligencia operativa de la nomenclatura militar del Comando Sur. Ellos son militares de carrera y no un clan vulgar de contrabandistas o mercaderes. Mientras importantes directivos de la administración estadounidense se reunían con la dirección del régimen castrista en La Habana los días 18 y 19 de enero, la cúpula gobernante comunista también lo hacía con funcionarios de Putin. La Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba, presentada por los aparte rusos, el empresario y consejero de Vladimir Putin, Titus Boris Yurievich, y la cubana por el designado gobernante Miguel Díaz-Canel y su viceprimer ministro Ricardo Cabrisa y Rodrigo Mamierca, ministro del Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras. Eso fue el 18 de enero de 2023. Acordaron implementar los acuerdos de negociación diseñados en Moscú en noviembre pasado a más alto nivel de autoridad de ambos países, Putin y Díaz-Canel. El designado Díaz-Canel, en relación a los tratados, expuso: hoy recibimos en el Palacio de la Revolución a una importante delegación de empresarios rusos para dar seguimiento a los acuerdos de nuestra última visita a ese país hermano. Estamos avanzando muy rápido en concretar todo lo que conversamos con Putin. También Díaz-Canel pidió a Tito Boris llevar un mensaje afectuoso para el presidente Putin, para nuestros amigos en Rusia. Esto prueba la diligente, acelerada y concretada del régimen comunista hacia el putinismo. El régimen cubano es un verdadero enemigo de Estados Unidos. Ambas administraciones dieron un breve respiro de subsistencia al gasto comunismo, un régimen en colapso y un país en estado fallido que le permitieron concretar la interrelación planificada con la Rusia de Putin. En realidad, la tiranía capitalista fue un fracaso y satélite de la Unión Soviética, que con la desintegración soviética en 1991 el régimen cubano colapsó y se estableció un estado fallido, el cual fue salvado por países de las democracias occidentales, los bancos del Club de París y el Club de Londres, luego la Venezuela chavista, por algunos gobiernos de Estados Unidos e incluso de empresarios globalistas, y al presente apuntar a su supervivencia con la Rusia putinista. En toda la historia de existencia del régimen castrocomunista, nunca existió una verdadera presión en todos los campos por parte de los gobiernos estadounidenses, excepto en el temporal periodo de la crisis de los misiles, con la cuarentena o bloqueo naval y aéreo de la isla comunista, y al final de la presidencia de Donald Trump, con la activación del título 3 y 4 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba en 1996, y otras medidas firmes contra la cúpula militar comunista del país. Ahora, con los pasos concretos de Cuba comunista hacia el putinismo, su apoyo en los foros internacionales y cooperación en la desinformación criminal sostenida en la guerra de Putin contra la población ucraniana, las sanciones deben extenderse hacia la tiranía castrista antes de que sea tarde. Además, el putinismo es una forma de amenaza para el mundo entero. Gracias a la audiencia que comparte con este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. ¡Libertad! 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 La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien me invitó de patria y vida, que es en lo que creemos, en la patria, en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.